Bolsas y Mercados Españoles celebraba ayer jueves su tradicional Copa de Navidad, su tradicional encuentro con periodistas que servía para hacer balance de lo que ha sido este complejo año 2022. Un año 2022 que ha sido muy complicado por la volatilidad de las bolsas, por la caída también de la renta fija, pero en el que se han completado algunos grandes hitos. El IBEX 35 este año ha cumplido 30 años. En este periodo, el Producto Interior Bruto de España se ha triplicado. Y la rentabilidad anual del IBEX 35 en este periodo, en estos 30 años, ha sido del 8%. Para hacer balance de este año 2022, que está a punto de caducar, nos acompaña don Javier Hernani, que es consejero delegado de BME. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
30 añitos, se dice pronto, pero hemos vivido absolutamente de todo, ¿no? Torres Gemelas, Fukushima, la crisis de Lehman Brothers, la quiebra de Enron, el COVID-19, la crisis del petróleo. Bueno, yo ahí pensando, digo, ¿qué no hemos vivido?
Pues tienes toda la razón. Yo creo que has hecho una introducción muy, muy clara, ¿no? La complejidad de este año 22, pues la verdad que se parece a muchas situaciones complicadas que hemos vivido en el pasado. El otro día hacía contabilidad, desde que yo empecé a trabajar en esto, en el año 86-87, y tenemos una crisis relativamente importante cada 18 meses, o sea que son 30 años de que cada 18 meses, como media, pues tenemos que realmente afrontar situaciones complicadas como este año, ¿no? Efectivamente.
Bueno, este año 2022 la bolsa ha demostrado su fortaleza, lo hemos visto en los índices, que se ha comportado mucho mejor que otros índices de nuestro entorno, pero lo hemos visto también en la retribución al accionista, que ha crecido casi un 30%.
Sí, bueno, yo creo que ha sido, una vez más, el mercado español, como todo el mundo sabe, los inversores saben muy bien, es un mercado donde las compañías tradicionalmente han apostado y apuestan mucho por el dividendo como forma de retribución. Esto no es tan normal en otros mercados, donde hay menos dividendo y quizá pues una expectativa diferente de incremento de precio. Pero las compañías españolas son muy conscientes de que hay mucho inversor pequeño, mucho inversor retail, a los que evidentemente una retribución vía dividendo pues les viene muy bien, ¿no? Y esta dedicación que las compañías españolas han hecho siempre se ha vuelto a ver este año, donde hemos superado la retribución del accionista por encima de los 20.000 millones, lo cual significa una rentabilidad por dividendo del 4,1%, y como tú decías, ha crecido un 30%. Creo que es una gran noticia para los inversores este año.
Las compañías llaman a la puerta de la bolsa para captar financiación. ¿Cuántas incorporaciones a bolsa hemos disfrutado, cuántos toques de campana hemos disfrutado este año?
Pues mira, siempre queremos más, porque es evidente que la sangre de la bolsa y su pulso es el volumen, pero también es evidentemente las nuevas ideas, las nuevas compañías que vienen, ¿no? Han sido dos en bolsa, digamos, en la contratación principal, pero han sido 15 en el growth, que me parece un número francamente interesante, que significa que ese segmento para compañías pequeñas y compañías con futuro, a pesar de la situación de este mercado, donde, por cierto, las salidas a bolsa, según la World Federation of Exchanges, ¿no?, de la Federación Mundial, han caído pues más de un 90% en Europa y en Estados Unidos, pues bueno, nosotros nos hemos mantenido con una cifra modesta, pero una cifra en la parte del growth, en las compañías pequeñas y medianas, francamente interesante. Yo creo que demuestra que la gente necesita financiación y que nosotros, con estos segmentos, pues les estamos dando el servicio que necesitan, ¿no?
Bueno, da financiación la bolsa a este conjunto de pequeñas y medianas empresas que buscan crecer. En total, si no me equivoco, son 135 compañías cotizadas en BME Growth, y además de todos los sectores, y en los últimos tiempos mucho más volcada a cómo va la economía, a todo lo que tenga que ver con renovables y a todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación.
Sí, yo creo que es una imagen muy interesante de la transformación económica del país. También la evolución del IBEX 35. Ahora que mencionabas los 30 años, la verdad es que la evolución de la composición del IBEX 35 es una de esos temas de análisis casi para las universidades, ¿no? Para ver cómo la economía de un país se ha ido transformando a través de la relevancia de sus compañías, ¿no? Pero el growth es quizá una medición más a corto plazo, más rápida, Y en el sentido de que ahí estamos viendo, como tú dices, la entrada de compañías muy diferentes, de consultoría, de software, de energías renovables, mucho, muy cercana al pulso de lo que es los nuevos empresarios en este país. Y yo creo que eso es muy interesante esa composición, que es muy diversa, muy distinta.
Hablábamos de BME Growth y del éxito que está teniendo, pero también otra forma de captar financiación es el mercado alternativo de la renta fija. ¿Hay cuántos emisores ya y cuánto han captado de financiación?
Pues mira, estamos ya en 134 emisores, en lo que llamamos el MARF, ¿no? El mercado alternativo de renta fija, que es un poco el hermano de la renta fija del growth. Es decir, evidentemente, growth es equity, es renta variable, y MARF es la parte de renta fija. Y ahí, este año hemos tenido 17 nuevas compañías emitiendo, y el volumen ya supera los 11.500 millones, que yo creo que una vez más es una demostración de que segmentos de mercado que están diseñados para compañías de este tipo pueden funcionar muy bien. Yo creo que es una manera también para las compañías de acercarse al mercado. A veces es empezar por la renta fija, empezar por emitir un pagaré, un bono en el MARF, y después, una vez han testado su capacidad de pago, su seriedad desde el punto de vista de los inversores, etcétera, dar el paso a la renta variable. Los dos canales funcionan muy bien, como que de manera conectada, de manera que hay gente que hace renta fija primero, renta variable después, o las dos cosas. Creo que sinceramente me está funcionando muy bien. Es dar opcionalidad en el fondo a los emisores.
¿Y emisiones con el sello ESG, don Javier?
Sí, esto es un tema muy central en la estrategia del grupo. Dentro del grupo SIX MME, pues el tema ESG claramente es el número uno, número dos de lo que queremos hacer en el futuro. Y en España ya estamos en 81 emisiones en MME, que eran 63 el año pasado. Esto son números que todavía están empezando, pero España empieza a ser uno de los mercados más importantes en emisiones ESG en Europa. Yo creo que esto tenemos que seguir empujándolo con la ayuda de nuestros emisores y la concienciación en general de la economía de que los mercados tienen que jugar su rol aquí desde el punto de vista de identificar lo que es ESG, lo que cumple criterios ESG, de manera que los inversores encuentren la capacidad de poner su ahorro en las compañías que están en este tema, ¿no? Creo que es muy importante.
Cuando hablan de empujar, estaba pensando en la sostenibilidad, pero también en la innovación, porque aquí BME, Bolsas y Mercados Españoles, es una auténtica joyita y lo están haciendo muy bien en lo que son avances como infraestructura de mercado. Olé.
Muchas gracias. Bueno, pues lo intentamos, ¿no? Lo intentamos estar siempre, siempre en primera línea y ofreciendo sobre todo temas de lo que nos viene ahora, ¿no? El tema de la digitalización, que para nosotros es evidentemente muy importante. Creo que hay una gran transformación en el mundo de securities que se está en este momento cociendo. Nosotros ya tenemos en el grupo, tenemos una bolsa totalmente licenciada, ¿no? Con licencia suiza para hacer trading, para hacer el registro y liquidación en totalmente digital. Es algo que introduciremos en España a lo largo del año 23-24, de manera que tengamos el mercado español digamos, en la frontera de la nueva tecnología y de smart contracts, de EDT, bueno, pues todo lo que es digitalización de la actividad, que yo creo que es la siguiente revolución, claramente.
Bueno, es la siguiente, yo creo que ya es la revolución que la tenemos encima, ¿no? Y no podemos
Sí.
resistirnos, sino aprovecharlo porque más que una oportunidad es una auténtica necesidad. Don Javier, para terminar, a 2023, ¿qué le pedimos desde BME, desde el parqué?
Pues mira, yo le pido liquidez, le pido volúmenes, le pido lo de siempre, ¿no? La verdad que creo que el mercado ha estado viendo, pues ha sido muy afectado en términos de volúmenes por la guerra. Casi no me atrevo a hablar de lo nuestro, ¿no? Cuando hay una guerra en nuestro continente, pero espero que ahí la predicción y el deseo se me confunden, porque el deseo es muy claro, que es que termine. Y que termine esta terrible guerra y agresión a Ucrania, y que tengamos pues la posibilidad de tener una situación más normalizada a nivel de la economía, de los mercados, etcétera. Y espero que suceda. Yo no sé si es una predicción o un deseo, quizás sea más bien un deseo. Pero creo que el 23 es un año también va a ser complicado. y donde, bueno, vamos a ver si algunos de los temas que ahora mismo nos ocupan se van resolviendo y vamos viendo una situación macro y económica en general más clara, ¿no? Espero que sí, claro.
Pues enhorabuena, a seguir trabajando y a seguir dando oportunidad a empresas e inversores para trabajar y para hacer crecer la economía. Don Javier Hernani, consejero delegado de BME. Gracias y felices fiestas. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.